los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Cristiano Ronaldo, que por fin metió un gol, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Castillo.
Porque batea mucho, siempre bateo.
Así es. Detrás de los controles en la esquina caliente, el pelotari vasco Otón Madariaga.
Oye, eso dice él que cae bien, pero yo me enteré que nació en Puerto Padre.
Oh. Bueno, nadie es perfecto. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Hoy tengo la carrera de Tony Taylor, parte de eso, pero está dedicado a la serie del Caribe del año 59 en Caracas, Venezuela. Y oigan lo que sucedió entre la Mendares y los equipos que había en eso. Una historia lindísima. Esa serie del Caribe fue el último año que los peloteros americanos pudieron jugar en Cuba. Así okay. Que no se lo pierdan.
No se lo pierdan. Y desde, vamos a ver si tenemos en línea desde la calle 8. No tenemos en línea a Chambi. Espérate que se ponga en línea, lo vamos a regañar. Damas y caballeros. Bueno, no importa, vamos a comenzar el show con lo que tenemos. De por sí, te voy a decir una cosa, Guajiro Peña. Hoy estás listo para hablar bastante, ¿verdad?
Bueno, yo espero que tú tengas alguna noticia nueva, porque hasta ahora no le hemos dado noticias buenas. Y hay un periodista ahí que sigue de negativo. Dice que no va a haber serie en Grandes Ligas, no va a haber juego. Debían bueno, de ahorcarlo.
Otón, apunta ahí para que la gente en Cuba sepa y para que Otón sepa. Vamos a comenzar con la MLB, nos vamos con la NBA, luego el fútbol y luego el boxeo. Esos son los cuatro temas del primer bloque. Así que, Otoncito, no seas malo.
Lacayo, ¿te acuerdas que los fanáticos estaban interesados? Y dicen, Peña, pregúntale que si se van a transmitir si hay juego para Rayo Martí como se hizo anteriormente.
Bueno, yo pregunté ese mismo por escrito, esa misma pregunta que la gente en Cuba se hace y no me han contestado. Sí. Así que, bueno, vamos a ver
no
qué ocupe, pasa.
No se ocupe, el Guajiro se lo va a estar recordando diariamente.
Sí, lo último que quieren en ese edificio en este momento es al Guajiro Peña en el estudio. Te voy a decir.
No, pero sinceramente, hoy declararon que aquí en la Florida detectaron 385 personas detectadas con el piro de nuevo, 385.
No, son 3.900 y pico, no son 300.
Sí, eso es mucho más que eso, desgraciadamente.
Por eso, aquí tengo, yo lo tengo en mi computadora constante, el Worldometer con coronavirus, con las cifras oficiales de cada estado y país. Hasta ahora la Florida ha añadido, y aquí lo tengo, para que sepa todo el mundo, 8.942 casos hasta ahora, 37 muertos, ¿ok? Sí. Hay otros estados como California que lleva casi 4.000, Texas lleva 5.000, pero nosotros somos los campeones.
Sí, estamos lo más desorganizados lo que pasa, ¿sabes?
Y 3.366 muertos. Bueno, te voy a decir una cosa, que solamente haya 37 muertos, óyeme a mí solamente, pero por supuesto, estamos hablando en este contexto. 37
bueno,
muertos.
La calle, Florida. Perdona, déjame decirle a los fanáticos que hay, Rafael, hay un especialista colombiano que salió un artículo hoy que es un fenómeno. Dice que él estudió en Harvard University, tiene 38 años. Dice que la Pasteur había fabricado hace ciento en el año, no sé, 100 años, una Pasteur, una empresa, una de las mejores en el mundo para la ciencia médica, y que ya el gobierno chino le ha prohibido a los Estados Unidos la medicina esa contra el virus. Muy y bien. Entonces este muchacho colombiano dice, dentro de poco ya nosotros tenemos una medicina, no para los millonarios, para la gente pobre, va a estar en toda la farmacia. Y las noticias que están dando, si aún hay un señor que tiene 40 años y lo detectan con el virus, le hacen 5 pruebas para verificar qué medicina tienen que dar. Pero en la prensa sale que en vez de 140, pone 500 personas. No, son 18 personas nada más. Así oye, que vamos a ver.
Amigos,
qué chocolate.
Amigos, recuerden que el punto de vista del Guajiro Peña no necesariamente refleja el punto de vista del gobierno federal.
Pasteur, los chinos, eso.
Rafael, el condado donde está Orlando se llama Orange, ¿verdad?
Sí.
Bueno, llevan hasta ahora 1,062 casos hoy mismo de coronavirus.
No, están como dice, interesante, porque la NBA va a estar haciendo
claro,
su temporada.
La NBA y la MLS, los dos van a comenzar.
Ajá,
ahí.
Así exactamente.
Que, yo veo esto demasiado complicado.
Sí.
Pero mira, yo te digo una cosa. ¿Tú te acuerdas hace 2 meses que Nueva York todos los días tenía 400 muertos?
Claro.
Y bueno, nosotros estamos teniendo 37, 44, tenemos 4 o 5 veces más casos diarios que teníamos en aquel entonces.
Sí, ¿no? Sí. Estamos... Bueno, aquí hay una proporción de muertos a enfermos mucho más chiquita, ¿okay? Esto a pesar de que, bueno, esto lo estoy diciendo yo sin mirar nada, yo no sé si estoy hablando bien. Pero nosotros tenemos aquí 2 o 3 problemas. Un problema es la edad de promedio de la Florida. Es una de las más altas y no la más alta. La otra es la cantidad de hogares para ancianos que tenemos, que es el lugar donde más muertos hay por residente. Hay un porcentaje enorme de muertos ahí. Esto, pues no sé.
Claro, y para las personas en Cuba que en este momento sintonizaron y están diciendo, ¿por qué esta gente está hablando de esto? Bueno, está hablando de esto justamente porque la Florida es donde va a arrancar la NBA, la MLS, donde quiso arrancar el béisbol de las grandes ligas, y donde quiso arrancar la NHL también.
Sí, señor.
Todos los deportes.
Hay una secuencia, un calendario de todas las cosas que va a hacer la NBA, la más organizada de todas, como hemos hablado mucho, y una de las cosas le dieron gracias a varias entidades, y una es a los expertos en virus, médicos, etcétera, que lo ayudaron a hacer el protocolo. O sea, la otra gente dice, no puedes hacer esto, que si puedes hacer esto otro, te vamos a hacer pruebas. No, ellos buscaron los expertos, la gente que más sabe, y ellos son los que crearon el protocolo de cuando llegan los jugadores, tienen que ponerse en cuarentena, cómo los chequean, toda la cosa antes de empezar a juntarse para jugar. Ok, nadie ha hecho eso.
Rafael, déjame darle la bienvenida a Champi, al mismo momento que Carrillo le quiere poner una multa de 50 pesos por llegar tarde. Mr. Chambi, ¿qué pasó, mi socio?
No, yo no sé. Yo voy a tener que buscar una línea nueva. Yo estaba llamando ahí con unas laticas y un hilo. Eso ya no funciona, ¿verdad?
No. Tienes que buscarle una cajita de polvo.
Dice Carrillo que te llamó 3 veces y no contestaba.
Nosotros usamos dos polvos baratos que encontramos las cajitas en la basura. Uno se llamaba Para Mí y el otro Conejitos. Pero ustedes son demasiado jóvenes para conocer eso, porque eso es...
Lo he visto. Eso.
Bueno, Otoncito, ¿sabes qué? Vamos, como en realidad... En la pelota hay más noticias en el baloncesto. ¿Qué te parece, Otoncito? Y tenemos otra sección más tarde de béisbol. Tenemos malas noticias en la NBA. Así que, Otón, dame la musiquita del baloncesto profesional. Justamente cuando la NBA va a tener su mini torneo en una burbuja en Orlando, Florida, nos desayunamos esta mañana que 16 jugadores de la NBA dieron positivo en la primera ronda de examinados al COVID-19. Eso representa un 5.3% de los 302 atletas que fueron examinados hasta ahora. Eso no incluye funcionarios de los equipos, miembros de la gerencia, masajistas, entrenadores. Esto es solamente los atletas. Y esto es una pastilla bastante difícil de tragar en este momento cuando la NBA se está tratando de tener los playoffs en Orlando.
Todavía faltan jugadores por que sean que tomen la prueba.
Sí.
Faltan algunos porque recordemos que cada equipo tiene 15 jugadores, son 450, aquí solamente fueron 302. O sea que falta casi la mitad de los que ya se chequearon.
También falta el resto del equipo que no son atletas.
No, correcto, no, eso sigue sin montarnos se está rumorando, se han dicho que se ha pedido que inclusive no pueda trabajar ni Mike D'Antoni, ni Popovich, ni Alvin Gentry, que son los tres coaches que tienen 65 años hacia arriba. ¿Tú te imaginas un equipo de San Antonio sin Popovich o un equipo de los Rockets, o sea, de los cohetes, sin Mike D'Antoni? Esos equipos que son corre, que los únicos que los para son los coaches.
Sí.
Eso va a ser bastante... Bastante interesante ver qué es lo que va a pasar.
No, es una nave sin timonel.
Esos
dos coaches son gente que son coaches de verdad. Ellos ejercen un control tremendo del equipo y son guías, etcétera. Y la gente depende mucho de ellos, los jugadores. La verdad es eso.
Yo sé que ellos tienen sus asistentes, pero no es lo mismo un asistente.
Claro.
Popovich creo que tiene un récord. Creo que no me tomen a los números, pero creo que por cada victoria que han tenido sin Popovich han perdido 6.
Sí.
O sea,
el hombre pesa.
Exacto. El hombre sabe hacer las cosas. Así que sin esos coches, ¿qué va a pasar? De una cosa, esto es un golpe duro no solamente para la NBA, es un golpe duro para Orlando. Porque Orlando pensaba ya comenzar ya inmediatamente.
Bueno, pero ya tiene un itinerario ya para empezar, Chambi.
Uh-huh. Sí, no, tiene un itinerario.
Okay. Ahora que dice, como dice ESPN, todo el mundo está haciendo esto, pero no cuenta con un gran caballo blanco invisible, que es la epidemia.
No, Chambi, le estaba diciendo a Rafael que Orange County, donde está Orlando, hasta hoy han reportado casi 1,100 nuevos casos de coronavirus. Solamente en ese condado, que como tú sabes, no es tan poblado como Miami-Dade o como Broward.
No.
Tiene 1,100 casos.
Ahí tiene una población flotante que es la que viene de visita a los parques. Hay que decir a los oyentes que ahí no solo está Disney World. Hay una serie de parques temáticos de estos, cada uno los más grandes en su clase. Es un área completa de esa, pero esas son poblaciones que llegan, están en el hotel 4 o 5 días y se van
y se llevan a sus países todo lo que está pasando.
Exactamente.
¿Tú te imaginas?
No, por eso es que Disney no ha podido abrir.
Sí. Pero sí, ya ha tratado de abrir 2 o 3 veces y le sale de hacer un fenómeno, ¿sabes?
Sí. Bueno, hay cartas no solamente de Cuba. Anoche un correo que no me llegó a tiempo desde Venezuela. Saludos, es Alberto Centeno desde Caracas. Fui preparador físico de los Leones de Caracas y de los Tiburones de La Guaira. En Caracas conocí a Tommy La Sorda, porque estábamos hablando de Tommy La Sorda, recuerden. En Caracas conocí a Tommy La Sorda, quien vino con los jugadores de los Dodgers que reforzaron a los Leones. Y al año siguiente conocí a Preston cuando vino con los Tiburones y yo había sido contratado por ese team. Dos experiencias que viven en mí para siempre. Un abrazo para todo el equipo. Un saludo para ustedes. Walter Centeno desde Caracas, Venezuela.
Bueno, pues saludo de vuelta para Walter Centeno.
Sí, hoy desde Cuba escribe Michel Fleites: saludos amigos, ante una temporada de solo 60 juegos y con la mayoría de los encuentros entre equipos divisionales, creo que hay que pensar en una lucha en la Liga Nacional, excepto los Marlins, que todo el mundo estará en la comida. En el centro, en la Central Nacional también podemos tener una buena competencia, y los Medias Blancas en la Americana se suman a la lucha en el centro. No es de extrañar un juego extra para definir alguna división, ¿no? Y es más,
está correcto. Y ten cuidado, no vayan a haber varios juegos donde lleguen dos equipos empatados o tres equipos empatados.
Claro, porque está tan apretadito que eso va a pasar.
El último jugador en batear 400 fue Chipper Jones en el 2018, pero aquí falta algo. Por otra parte, alguien puede batear 400 de averaje. El último jugador en batear 400 fue Chipper Jones en el 2008. No, yo no me acuerdo de eso.
No, esa no fue así.
Chipper Jones habrá bateado en una época.
Perdón. Él dice en 60 juegos. Okay,
sí, correcto.
Está al final. Sí, en 60 juegos, Chipper Jones batió 408 en el 2018. Así que en los primeros 60 partidos. Creo que es muy difícil que alguien lo que preguntan quién puede hacerlo. Para mí es Bellinger o Yelich. No veo más nada.
Yo Bellinger no lo veo. Más bien veo a Yelich. Pero Yelich va... O sea, Yelich puede ser uno de esos bateadores que pueda bater 400. Creo que tiene potencial. Tiene potencial. Pero como decimos, son 60 juegos. Al mismo tiempo, vamos a ser sinceros, van a jugar entre sus divisiones, que se conocen hasta el otro lado. Se conocen, pero bien. Otra cosa, yo creo, y lo mencioné los otros días, que aquí quienes van a lucir bien son los lanzadores. Y por eso es que yo a los Marlins, no creo que los Marlins van a ganar, pero creo que los Marlins pueden hacer un trabajo respetable. ¿Qué cosa respetable los Marlins, bueno, señores? 20 y pico de juego, algo así. Porque tienen los lanzadores jóvenes. Ahora bien, ¿estarán los lanzadores jóvenes estos listos para su segundo año? Porque aquí es donde, yo en este momento de que todo el mundo estaba jugando por su parte, es más difícil batear que lanzar. Porque inclusive lanzar, tú puedes ir y lanzar. Hay máquinas donde te hacen el te reciben la pelota. Batear no. Batear sí puede poner la máquina, pero no es lo mismo.
No, naturalmente que no es lo mismo.
Yo creo que ahí le daría yo la ventaja a los lanzadores.
Sí. José, el otro día hablamos, que aquí puede haber un fenómeno, ¿no? Que grandes bateadores tengo un desempeño mediocre, y de pronto sale un muerto de esto que batea 400.
Correcto. Un séptimo bate que, bueno, primero empieza a batear y...
Sí.
Y, exacto.
José Arantón desde Cuba dice: saludos a todos los miembros del programa y mis respetos por la información que nos dan cada día, ya sea de carácter histórico o el quehacer actual. Un amigo me pregunta por qué al principio se llamó bateador de cortesía y luego bateador designado. Realmente nunca me había hecho esta pregunta y tampoco tengo respuesta. Gracias por adelantado. Mis saludos cordiales, José Arantón.
Okay. Puede ser, Pepe, que en la pelota amateur, puede ser que en otras ligas le hayan llamado la bateador de cortesía. Siempre fue, en la Liga Americana, fue el bateador designado.
Sí,
recordemos que fue Ron Bloomberg y fue designado. Desde el primer momento fue designado. ¿Quién sabe? Tal vez, sabe Dios, si en Cuba le cambiaron la fraseología, en México, en la pelota amateur, no sé. Pero yo nunca lo conocí como el bateador de cortesía. No lo he conocido.
Es probable que sea un término mexicano que tienen esa cantidad de modismo a la hora de la pelota. Nosotros empezamos a narrar, había unos narradores mexicanos, narraban la pelota, y yo me pasé una temporada entera haciendo todos los comentarios entre innings, y a veces no sabía que estaban hablando ellos, aunque yo los términos no conocía.
Sí, porque los términos no son...
Bueno, dice Ado León: saludos a Liverpool, saludos a todo el mundo por allá, que ganó su primera liga en 30 años, también ha ganado dos Champions, ha terminado segundo en la Champions League en dos ocasiones. Yo dije ayer que el Liverpool tenía 6 copas europeas, es como se llamaba antes de la Champions League, y 2 de ellas en los últimos 30 años, al igual que 2 veces ha quedado subcampeón europeo y además ha conquistado el trofeo de la FIFA, de mundialito de clubes, pero nunca había ganado la liga en esos 30 años hasta ahora. Así que felicidades a Liverpool, muchas gracias a Ado León por esa información. También me manda Carrillo, que parece que vamos a reabrir el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas en Cooperstown.
Sí, ya lo han abierto, tuvo 3 meses cerrado.
Muy bien, muy bien.
O sea, estamos hablando el recinto.
El edificio.
Sí, el recinto, okay, local.
Okay. Una cosa, Champi, yo creo que Héctor Carrillo te está huyendo a ti, porque por segundo lunes consecutivo vamos a tener una entrevista y él no va a estar aquí para esa entrevista.
Bueno, pero a lo mejor que no puede pasar, vamos a ser sinceros. Vamos a hablar la verdad. Aquí no vas a estar golpeado, bueno, si la semana pasada
Carrillo sale corriendo, cada vez que tú tienes una entrevista, Carrillo sale corriendo. No, estoy enfermo, no vengo, ¿qué es lo que pasa? Carrillo,
ay, Carrillo,
¿qué pasa? Bueno, ¿qué les parece, damas y caballeros? Pasemos rapidito a la tercera sección, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Carrillo siempre está ahí dispuesto a hacer cualquier cosa por el programa. Eso es pura
coincidencia. Sabe que lo que se le dice es de cariño.
Bueno, Cristianito Ronaldo metió un gol hoy. En algún momento tenía que hacerlo. Fue de penalti. En la Liga Italiana, la Juventus de Turín se acerca cada día más y más al campeonato nacional. Derrotó 4-0 al Lecce. Lecce se escribe L-E-C-C-E. Para que ustedes vean.
¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Leche?
Chico, no creo, pero... Carrillo, búscame ahí qué significa leche en italiano. Pero la Juventus la aplastó 4-0, Cristiano Ronaldo metió un penalti, Dybala metió un gol, Higuaín metió un gol, y De Ligt metió un gol, todo para deleitar a la Juventus. Mientras tanto, en España, el Sevilla empató 1-1 contra el Valladolid. Pero toda Cuba va a estar pendiente este fin de semana en la Liga Española. Oigan esto, mañana hay un partido importantísimo. En realidad van a haber 2 partidos mañana que toda Cuba va a estar siguiendo, porque tiene que ver justamente con la Primera División Española. El Barcelona, a las 11 de la mañana, hora de Cuba, estará de visita en Galicia contra el Celta de Vigo. Así que el Barça contra el Celta de Vigo a las 11, y luego a las 4 p.m., el Atlético de Madrid recibe en casa al Club Vasco Alavés, en el segundo partido importante de la jornada. Pero luego el domingo, para que ustedes vean cómo es la cosa, el Real Madrid está jugando de visita en Barcelona contra el otro club catalán, el Español, a las 4 p.m. hora de Cuba. Y por si acaso quieren tener una doble jornada el domingo, el Valencia va a estar jugando contra el Villarreal de Castellón a las 11 de la mañana. 2 partidos importantísimos en España. También en Italia hay una jornada muy interesante. Recuerden que España e Italia no tienen campeón todavía. El Milán contra la Roma. Eso es un partidazo el domingo a las 11 de la mañana. Tremendo partido con 2 equipos con mucha tradición. El Napoli contra el Spal. El Atalanta contra el Udinese y el Parma contra el Inter. Esos son los partidos del domingo. Por si acaso quieren aventurarse al sábado, en la Liga Italiana, la Fiorentina contra el Lazio de Roma. En la Bundesliga también hay partidos, pero ya tenemos campeón, que es el Bayern de Múnich. De cualquier manera, el Borussia Dortmund contra el Hoffenheim va a estar jugando. El Borussia Dortmund busca su clasificación a la Champions League. Y quiero ver el Leipzig, otro equipo que está entre los primeros 3, contra el Augsburg. Ese partido a las 9 de la mañana, por si acaso quieren despertarse el sábado para ver ese encuentro. Tenemos campeón en la Liga Premier de Inglaterra, así que, pero de cualquier manera, por si quieren saber lo que está pasando en la Liga Premier, yo con mucho gusto les voy a decir que el domingo hay una jornada también en la Liga Premier. No hay tantos partidos como en España y en
y en Italia, la Liga Premier más que nada se va a concentrar en la Copa, que es otro torneo que no pudo jugar debido a la pandemia. Y el equipo donde milita el cubano Onel Hernández va a jugar en la Copa inglesa. No se confundan que hay dos torneos, uno es la Liga y el otro es la Copa. Y justamente este sábado, Norwich City y Onel Hernández se enfrentan al Manchester United en los octavos de final de la Copa inglesa. Así que hay algo para todos los justos, dime.
Sí, no, mira, ayer quería haber dado esta noticia, pero no tuvimos tiempo. Pero aparentemente la carrera más prestigiosa de caballo del mundo, que es el Kentucky Derby, ha decidido que va a tener fanáticos, o sea, va a tener personas, tanto en las gradas como en la grama, porque tú puedes quedarte en la grama. Lo único que le están pidiendo es que traigan una mascarilla. Pero
bueno, en septiembre sí. Sí, ya que estás hablando de ese estado del Kentucky Derby, me voy a ir ahora a Kentucky para ver cuántos casos tiene de coronavirus y cuántos casos nuevos, que es lo importante. Kentucky, hoy se murieron 7 personas en Kentucky del coronavirus, 242 casos adicionales hoy, y tiene un total de 553 muertos y un total de 15,000 casos actuales con coronavirus en Kentucky. Eso bueno, no es tanto comparado a la Florida.
Kentucky tiene menos habitantes, yo creo, que el sur de la Florida.
Mucho menos. El gobernador Andy Beshear dijo que le estaba dando la luz verde, a pesar de que los líderes, o sea, de que los comisionados locales dijeron que eso había que tomarlo con una medida de una banderita amarilla, como diciendo, okay, si esto cambia, no puede ser. Yo creo que sería que es lo que va a pasar. Si ellos ven que sigue la pandemia, pues la correrán sin... Mientras tanto, están recibiendo mucha publicidad.
Y a propósito, a lo mejor mucha gente en Cuba no sabe que hay una comunidad cubana en Louisville, Kentucky, de más de 20,000 residentes, y todos ellos han llegado en los últimos 15 años. Yo conozco a más de uno, ¿okay?
Yo conozco bastante que viven bastante ahí, y muchos que inclusive han entrado en el giro este de los caballos. Hay que mencionar que en los últimos, años han entrado, como 10 o 12 años han entrado dos caballos de cubanos. Uno, yo no sé si usted se acuerda de uno que se llamaba Español, que fue un caballo, no corrió mucho, Español, que era de un médico cubano de California y un contador. Y básicamente el caballo le había costado, creo que eran 17,000 pesos. A pesar de que eso que te costó 17,000 pesos es una falacia, porque para el momento que tú corres esto aquí, ese caballo tiene que haber costado más de 1,000,000 de pesos, entre lo que fue las comidas, los seguros, los jockeys y todo esto, porque ya más el tener que apuntarlo. O sea que, y si no me recuerdo el nombre, Benjamín León tuvo también un caballo no hace mucho que corrió y no lo sé, pero o sea, los cubanos también han estado. Es más, el último campeón de triple corona, hemos tenido campeones de triple corona en los últimos 4 años, creo que han habido 2, American Pharoah y el Justify, a pesar de que Justify es el Alex Rodríguez de los caballos, porque lo encontraron repleto de esteroides.
Eso es muy bueno.
Pero el último que había ganado era un cubano, Lázaro Barrera.
Bueno, Campi, muchas gracias por eso. Lo podemos repetir el lunes si quieres, para que todo el mundo en Cuba sepa que la competencia pura sangre que tiene tradición en Cuba. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí la primera media hora. Enseguida regresamos con el Guajiro Peña. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito de Conqueror, junto a Shaggy. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Katy Perry, que un día como hoy, hace 10 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire.
Mortario Martí, abran puertas y ventanas. Ya llegó, ya está aquí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Mortario Martí, la que te gusta a ti.
La pelota va y va.
Sí, señor, otro jonrón para Guajiro Paño. Hoy tengo la carrera del el señor Antonio Taylor, que nació en Central Alba, en Matanzas, el año 35, diciembre 19. Debutó con el Marianao en el 54, 18 años, pero fue cambiado segundo año por Valdivieso. Pasó para el Marianao y él pasó para Amendares. Jugó 7 años en Cuba y tuvo unos récords muy buenos empezando su carrera. Tuvo 409 turnos, hit 412, doble 46, 33 doble, tres veces fue líder en doble, jonrones 26, empujó 185 y se robó 53 bases. Tiene un average de 270. En Grandes Ligas jugó 19 años, 2.195 juegos, hit 2.007. Tuvo 298 dobles, 86 triples, 75 jonrones y empujó 598 y se robó 234 bases por bola y batió un average de 265. El juego de estrella con el Philadelphia de 1-1 en el año 60. Quería pasar porque es una cosa interesante, pasó en el año 59, fue el último año que llegó la revolución y hasta el 59-60 no hubo nada más pelotero americano. Y en el año 59, nosotros, el club de Mendares, le ganó el último juego al equipo de Marianao, a Jim Bonnet. ¿Por qué? Porque Bob Allison, con las bases llenas, metió un doble y ganamos. Fuimos a la Serie Caribe, donde había equipo. Cuando eso estaba el equipo de Licey, los Leones de Licey y Caracas, el equipo de los Leones de Caracas, Cagua de Puerto Rico y Cuba de Amendares. En el 59 la Serie del Caribe, Amendares ganó al final. ¿Qué pasó? Aquí está el Aino. Tengo el primer bateador, Ángel Skull. Segundo bateador, Tony Taylor. Tercer bateador, Rocky Nelson. Cuarto bateador, Bob Allison. Quinto bateador, Carlos Paula. Sexto bateador, Jim Buck, tercera base. Y el señor Store, Willy Miranda, y el catcher Dick Brown. Pero los pitchers eran Miguel Cuellar, Don La Sorda, Trompoloco Rodríguez, Orlando Peña, y Camilo Pascual fue reforzado porque Borrejón no pudo ir y él fue el refuerzo. El manager de los otros había sido por 2 años seguidos Oscar Rodríguez, le dio un infarto 4 días antes de terminar la temporada y lo sustituyó Zungo Carrera. Lo ganó. ¿Y qué pasó? El primer juego, Guajiro abrió el primer juego, y en el séptimo inning vino Tom Alomar, una segunda base con 2 outs, hombre en segunda, y empató el juego, una chiringuita por arriba de primera que el Corginelson no pudo cogerla. Okay. Pero en el noveno inning vino Bob Lemon, que era el cuarto bate, después de ese perder, era el cuarto bate un susto y me dio un machucón a Willy Miranda, que Willy Miranda trató lo imposible, tan flojo, y anotaron la carrera y gana y perdimos. batimos 3-2 juego. Con 3 días de descanso me pusieron a pichar y entonces ese sí me alucí. Ese día estaba yo encendido con Che 15 en el juego. ¿Y qué pasó? Que hubo 2 jugadas, que Bob Allison jugó 2 jugadas, un batazo de Orlando Cepeda descomunal por el right field y se mandó contra la pared, el estadio de Universitario de Caracas de cemento, y chocó con la pared y cogió la bola, y a Lomar, que estaba en segunda, le hicimos un doble play. Bueno, en el noveno inning vino a batear con hombre en segunda, ganando yo 2-1, el señor Bob Allen Lemon, y vino Zungo Carrera corriendo a Montico de Cepeña, y vino Willy Miranda de Sior. Dijo, no, ya eso se acabó, Zungo. Dice, Peña, fájate que ya él batió. Eso fue suerte la otra vez. Cogí y dio otro machucón. Por segunda baile, Tony Taylor vino, pan, lo sacó y lo socavó en primera y ganamos el juego 3-2. Ese día yo estaba bien entero, solamente con 2 días de descanso y tirando el tenedor, y me sirvió porque ahí estaba Bob Flores, uno de los jerarcas grandes del Cincinnati, y me vio pichar. Y ahí, pues, eso me ayudó mucho quedarme en Grandes Ligas después. Pero quería mencionar, nombraron a Tony Taylor el más valioso, y yo no estaba de acuerdo. Lo de Bob Allison, la jugada de Bob Allison, ese gran pelotero que fue un jerarca después con el Minnesota, señores, fue el que salvó la Serie Caribe del 59. Así es que, Cepeda no batió nada. El que batió fue la chiringuita Lomar y Lemos. No me batearon bien, sinceramente. Así que, Zungo, teníamos de coche en tercera base a Silvio García y coche en primera base a Acho Verona. Y como dije, el señor Sergio Zungo Carrera fue el manager. Así que felicidades a todos y que la pasen bien. El lunes tengo la historia completa de los pitches mejores que tuvo Cuba en Grandes Ligas. Así que felicidades, la callito dispara.
Bueno, gracias, Guajiro Peña. Caballeros, ¿algún comentario?
Bueno, no, lo que quería mencionar es que estoy... No, tú sabes que yo estoy pensando que sí va a haber pelota, sinceramente. Hay muchas cosas negativas que están sucediendo, pero todavía faltan mes y medio hasta el 24 en octubre de la temporada y están sucediendo cosas. Ayer sucedió que a los Marlins por primera vez detectaron uno de los Marlins con el virus, así que, pero sinceramente las cosas van bien. Dios quiera que empiece la temporada, todo el mundo está esperando... Porque si ya están jugando balompié en tus patas, para que la calle esté contentico, ¿por qué no se va a jugar Grandes Ligas? Ok, felicidades.
Ok, felicidades. Ahora sí, damas y caballeros, vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Oigan qué cosa más linda, oigan eso, guitarra. Oigan. Así que... Ahí está, damas y caballeros. De vez en cuando hay que dejar los 30 segundicos completos. Muchas gracias a la banda Dire Straits, a Mark Knopfler y a Warner Brothers por prestarnos la musiquita de los Sultanes del Swing. Una cosa, por primera vez, por lo menos hasta ahora, por primera vez esta semana, ni un solo equipo del béisbol de las Grandes Ligas ha informado que tiene casos de coronavirus adicionales a lo que ya hemos dicho. Claro, todo comenzó con Cincinnati la semana pasada, cerrando sus campos de pretemporada, los Azulejos de Toronto. Luego el cubano Al Ávila tuvo que reportar que su equipo tiene 2 casos de coronavirus, incluyendo un pelotero, los Atléticos de Oakland, los Marineros de Seattle, los Phillies de Filadelfia tienen 12. Pero hoy, hasta ahora, ¿verdad? No ha habido ni un solo caso adicional, que sepamos. Bueno, yo no sé si tengo gente en la línea, o
sí,
si estoy yo.
Estamos todos, pero...
Sí, yo estoy aquí.
Ah, es que como primera vez en la vida que nadie se muere por contestar.
No, mira.
Estábamos oyendo, Pepe, estábamos oyendo.
Hoy, un día como hoy,
hoy es vale la pena el que voy a decir ahora. En el año 1944, y digo esto porque estamos viendo las querellas que hay entre las grandes ligas y la Unión de Peloteros. Pero en el año 1944, los Yankees, los Dodgers y los Gigantes, y podemos decir que ahí faltaban también el equipo de Boston, el equipo de Chicago y el equipo de San Luis como los equipos más, los mejores, los que más público tenían. Estos equipos jugaron un partido de 6 innings entre ellos, los Yankees contra los Dodgers, después los Dodgers jugaron contra los Gigantes, y después los Gigantes jugaron contra los Yankees. Cada juego fue de 6 innings. Y ese juego fue para recolectar dinero y vender bonos para la guerra. ¿Tú te imaginas qué clase de gesto más lindo? ¿Qué gesto más, más humanitario, más solidario con el país? Cuando entonces vemos estos dueños fajados con los peloteros y los peloteros, no, yo no juego por esa cantidad de dinero. Y estos señores en esa época hicieron esto. La verdad que...
No, en la cantidad de jugadores que fueron voluntarios a la guerra y perdieron de 2 hasta 4 años sin ganar dinero. Esa gente no le pagaban nada. Se la están gritando porque le paguen.
Exacto. Y quería decir eso porque yo sé que en Cuba nos escuchan y muchos han oído, pues como por ejemplo yo cuando era muchacho yo había oído, no, que la pelota durante la guerra pues fue como se llama, activa. Bueno, ahora tenemos una guerra, señores, tenemos una guerra contra un enemigo conocido. Y básicamente lo que han hecho este deporte es irse uno para cada lado, en vez de tratar de unir fuerzas, de ver qué es lo que podían hacer. No, vamos a ver lo que yo le puedo sacar.
Qué barbaridad. Sí, lamentablemente hemos llegado a eso. Pero hoy estábamos hablando, Chambi, y este servidor, que qué casualidad que en Europa los sindicatos laborales son muy fuertes, pero sin embargo los sindicatos deportivos no son tan fuertes. Si ustedes ven el fútbol europeo, el baloncesto europeo, el voleibol en Italia, no tienen sindicatos muy fuertes, pero tienen sindicatos laborales fuertes. Aquí en Estados Unidos ocurre lo contrario. Los sindicatos deportivos son los más fuertes. No hay un sindicato más fuerte en este mundo que el de béisbol de las grandes ligas.
Ninguno.
Pero
más peleadores, vamos a decir, ¿sabes?
Correcto. Okay. Pero le siguen de cerca. Ustedes no crean que el sindicato de la NFL o de la NBA se queda muy atrás de ellos.
No.
Sin embargo, hay más control. Ellos tienen más control. Aquí dice el del béisbol, vaya, sí, como no, representa a los peloteros, pero hay muchos peloteros que no están dentro del redil, vamos a decir. Mira, hablando de sindicatos fuertes, ustedes son muy jóvenes todos, comparado conmigo, pero en Cuba los sindicatos eran tremendamente fuertes, pero eran unos sindicatos que iban, como dice, por el bien común. Ellos querían resolver sus problemas, pero se sentaban a negociar siempre. Nunca había esa bronca. Nunca hubo ninguna bronca de ese tipo. Ninguno de los sindicatos.
Yo quiero hacer la pregunta a ustedes, señores. No vemos esto, no es ridículo, porque es ridículo. Esto tiene que ser el acto de más egocentrismo, de más ambición, de más avaricia que se ha vivido en los últimos años. Es más, esto que voy a decir, yo no lo he visto en la Unión de Estibadores, que por muchos años la tenían como que eran una mafia.
Pero no pasaba esto. Uh-huh. Y en un momento, el peor momento del mundo, el momento que no solo es la pandemia, es el resultado de la pandemia. Hay un desempleo bestial. Aquí teníamos el desempleo menor en los últimos 50 años y de pronto tenemos un desempleo tremendo. Hay una cantidad de gente en la casa que no tiene trabajo, que no sabe cómo funcionar, que no sabe cómo llevar la comida a su familia. Y entonces todo el tiempo peleando por menos, más millones que los que ganan.
¿Tú te imaginas
yo te voy
que...
a decir una cosa.
No, te iba a decir solamente para... En el béisbol de las grandes ligas, inclusive han negociado que cuando un pelotero que gana 20 millones de dólares al año está jugando fuera de casa, recibe 200 pesos al día para comer. ¿Qué? ¿No te dan los 20 millones que tiene para comprarte una hamburguesa en otra ciudad? No puede ser.
Correcto. No, y honestamente, yo tengo una cosa, nunca lo he hecho, o sea, gracias a Dios nunca lo he hecho, pero yo no veo cómo una persona hoy en día vaya a decir, quiero comprarme el uniforme de fulano de tal, o la gorra de mengano de tal. Después que he visto la manera que se han comportado, lo siento. Sí, pero vamos a ser sinceros. Hemos visto, y vamos a hablar de Miami porque es donde vivo yo, no voy a hablar de Atlanta, pero no creo que exista tampoco. Hemos visto a los peloteros de los Marlins a salir a dar algún tipo de aliento al público. O por favor, esto mismo que Guajiro dice, todo el día pónganse la mascarilla. ¿Hemos visto algún pelotero de los Marlins salir a decir un anuncio público?
No.
Nada.
Entonces, ¿por qué yo? Honestamente, es como una guerra al deporte, que es una guerra estúpida, es una guerra sin sentido.
Sí. Estamos totalmente de acuerdo con Champi. No solamente eso, cuando comienzan a ir fanáticos al estadio, los equipos y los peloteros van a querer que todo el mundo pague 40, 50 pesos por asiento y 15 pesos por una cerveza y un perro caliente. O sea,
exacto. Tú sabes que y esto que estoy diciendo nunca va a pasar. Pero a mí me encantaría un día que los fanáticos hicieran una huelga. Y, por ejemplo, fueran al juego y se pararan una cuadra y se comieran un jardín de eso que ellos traían de su casa. O sea, como para dejarles saber, no vamos a gastar en ustedes un centavo.
Así es, muy. Bueno, en el 94 hubo cierta huelga, no así de esto, pero la gente dejó de ir a los estadios medio vacíos por un tiempo.
Sin duda alguna. Bueno, fíjate, si le hizo daño, que obligó al béisbol, a los dueños y a la liga a hacer algo ilegal para traernos de vuelta.
Sí, pero eso solamente duró un mes. Si tú ves la asistencia a los estadios ya en el verano del 95 y en los playoffs, uh-huh, todos los juegos se vendieron en la Serie Mundial vendida desde 6 meses antes de que comenzara. No. Como he dicho yo no sé por qué los fanáticos de la pelota en este país tienen una memoria muy corta, desafortunadamente. Y sí, le dura un par de meses, pero luego se olvida.
La verdad.
Así que...
Eso es triste. Triste.
Bueno, Rafael, ¿estás listo? La sección olímpica de Rafael García Toledo. Playboy.
Muy bien. Hoy vamos con Atenas, el año 2004. En Grecia, que es la cuna de los Juegos Olímpicos. Naturalmente no fue en Atenas, fue bastante lejos de allí, un pequeño pueblito, todavía es un pequeño pueblito que se llama Olimpia, precisamente por eso son los Juegos Olímpicos. Y todavía quedan ruinas que se ven allí, queda el estadio, que se hacían, cuando se llama el estadio, es lo que quiere decir estadio es una medida de superficie, o sea, le medían por estadios la cosa, eso tiene tanto estadio, medio estadio, cuatro estadios. Bueno, el estadio todavía está porque tiene unas graderías de concreto, de piedra, en realidad, no de concreto, que no han desaparecido, ahí están todavía. Y en los Juegos de Atenas, precisamente, se fueron y se hicieron una competencia allí, en esa zona, en ese estadio. Naturalmente fueron competencias de lanzamiento y eso, porque no podían hacer otra cosa, no están preparados para eso. Y yo tuve el privilegio, no puedo decir otra cosa, que hubo un grupo de 80 personas que fue en un avión de Olympic Airlines, que Olympic no tiene que ver con los Juegos Olímpicos, sino con Aristóteles Sócrates Jonas, que era el dueño de eso. y ese es el nombre que le puso, y el logo precisamente de esa línea de aviación era los aros olímpicos, algo parecido, no exactamente porque no lo pueden hacer así. Pero fuimos allí, no había prensa ninguna, y yo con mi celular transmití desde allí, y por cierto, el lanzamiento de la bala en femenino lo ganó una rusa que dio positivo después, y la que quedó con medalla de plata, cogió medalla de oro y era cubana. Estos son los juegos, ya digo, 2004. Atenas quería los juegos del centenario, lo que tuvo Atlanta, ya se lo conté, pero lo consiguió Atlanta, y por bastante empuje de la Coca-Cola, que no hizo nada ilegal, simplemente hizo su cabildeo y una gente muy fuerte, y logró que se fuera a Atlanta. Pero bueno, el caso es que los juegos aquí están celebrando la Olimpiada número 28. Le digo esto muchas veces, Olimpiada no quiere decir juego, Olimpiada también es una medida de tiempo en este momento, pero todo el mundo llama las Olimpiadas, no son las Olimpiadas, son los Juegos Olímpicos celebrando una Olimpiada. Pero es un poco difícil meterse en la cabeza de la gente. Pero bueno, estos juegos, pues cada vez van más personas. Aquí fueron 101 países, ¿ok? Por primera vez rompieron el récord de los 200, o la barrera de los 200, 10.625 atletas, ¿ok? También más que nada. Ahora, ¿cómo ganó Atenas esto? Bueno, ya Atenas, como dice, había perdido los dos anteriores, el primero contra Atlanta, y estaban Atenas, Roma, la ciudad del Cabo de Sudáfrica, Estocolmo, la capital de Suecia, y Buenos Aires, la capital de Argentina. Yo era asesor general de la candidatura de Argentina, no de Buenos Aires, ¿ok? Eso se lo cuento el lunes, en la parte de las anécdotas, etcétera. Bueno, hubo 5 votaciones, una votación rara. En la primera, Atenas cogió 32 puntos y fue la número 1. Y Buenos Aires y Ciudad del Cabo cogieron 16 puntos y tuvieron un empate. La segunda votación fue para desempatar estas dos ciudades, y Ciudad del Cabo cogió 62 puntos y Buenos Aires 44, y nos eliminaron porque yo estaba por Buenos Aires, como le dije, trabajaba para ellos. Por cierto, al honor, yo soy las asesorías de ese tipo, nunca las cobraba porque me era, vamos a la gente de familia, era más negocio hacerle el favor y que le dieran el favor que cobrarle por una asesoría. Bueno, la tercera votación, Atenas cogió 38 puntos, y Roma estaba cogió 28 el segundo, pero no consiguió la mayoría Atenas, y hubo una cuarta votación en que Atenas ganó 52 puntos, 35 Roma y Ciudad del Cabo 20, las otras estaban eliminadas ya. Pero tampoco consiguió la mayoría de mitad más uno, y tuvo que ir a una quinta votación. En la quinta votación, Atenas consiguió 66, Roma 41, y se alzó con los Juegos de Atenas. Es interesante esa votación. En esa votación, cosa que no hemos explicado aquí, nada más que están presentes en un salón los miembros del Comité Olímpico Internacional. No se permite prensa, no se permite invitados, nadie. Y ellos votan electrónicamente, con un aparatico que parece un remoto de televisión, y están marcando, y entonces el presidente del Comité Olímpico ve el resultado final. ¿Okay? Si no se decidió en la votación, pues dice lo que vio cada uno, y no tiene que decir que está eliminado el que más cogió, Solamente en este caso que había un empate fue que se habló de eso. En otra forma no se habla de eso. Simplemente no se menciona la próxima. Todo el mundo sabe que salió la otra ciudad. Ok. Vamos a ir al medallero. ¿Quién ganó esto? ¿Cómo quedaron? Etcétera. Y lo ganó Estados Unidos.
Sí, pero se quedó, perdón, se quedó sin la medalla que más quería.
Sí, es Estados Unidos, 36 oro y 101 en total, le siguió China, ya China subió 32 de oro, bastante pegadito, 63 en total, y Rusia quedó en tercer lugar con 28 de oro, 92 en total. Le siguió Australia, Japón, Alemania, Francia, Italia, Corea del Sur y Inglaterra. Inglaterra ha ido bajando en cada Juego Olímpico, a no ser que en 2012, en que ellos eran sede en Londres, entonces ahí sí lo hicieron bien, pero el resto ha ido cayendo abajo.
Pero okay. Rafael, ¿verdad que ese fue el año que Manu Ginóbili y Argentina ganó la medalla de oro en baloncesto masculino?
Uh-huh. Exactamente, Argentina ganó esto.
En fútbol y en básquetbol, los dos deportes más, dicen, sí, más importantes del mundo.
Sí, y déjame decirte que cuando nos sentamos, donde se sienta la familia olímpica, ese juego de fútbol, yo llegué y cuando llegué el único espacio que había de sentarme era con Brasil, okay, y me senté con Brasil y entonces los argentinos estaban detrás de nosotros que me iba a sentar con ellos y entonces ganó Argentina ese, no quiero decirle, no le pegaron los brasileños en la cabeza de milagro. Oye, los argentinos, lo contento que estaba ganarle a Brasil y estaban pegaditos sentados los dos comités olímpicos, la gente del comité olímpico, naturalmente el presidente, el vicepresidente y eso, que van y van a todos los eventos, ¿no? Así que ganó ese juego en ¿cómo se llama esto? Argentina sobre Brasil. En básquetbol ganó España, fue muy muy sangreado ese campeonato. Interesante el papel que hizo Lituania, que se dice en lituano Letuva, y los juegos en que estaba Lituania, desde que empezaba el juego se paraban todos los lituanos, okay, y estaban Letuva, y los retos se los digo mañana el lunes, okay.
Bueno, muchas gracias Rafael, damas y caballeros, ahí está la musiquita, no hay tiempo para más, ha caído al out 27, en nombre de Champi, el Guajiro Peña, Rafael, Richie Pérez López y el Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras, la cita es a las 7 p.m. el lunes para otro programa, su programa favorito, el resumen deportivo al duro y sin guantes por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz.